Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Bienvenidos nuevamente y aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas, gracias por acompañarnos. Déjanos saber de dónde te estás conectando. Y déjanos saber cómo podemos orar por ti también. Más de 200 personas están conectando en diferentes lugares, países, ciudades. Es que yo quiero que les dé un aplauso de bienvenida a cada uno de ellos que se conectan con nosotros. Muchas gracias. Por supuesto, los que están aquí, bienvenidos. Feliz Día del Padre a todos los que son papás. Feliz Día del Padre. Déjenme explicarle lo que va a pasar hoy. Hoy quiero hablarle a los padres. Quiero hablarle a los hombres. ¿Hay hombres aquí? Ok, pues prepárese. Quiero hablarle a los hombres. Pero la palabra de hoy la podemos aplicar todos los que estamos aquí, ok. Así es que por favor, hermanas, no se me desconecten. Tampoco quiero que el mensaje de hoy, usted, hermanas, esposas o hijos, tampoco quiero que usen el mensaje de hoy para estar codeando a su esposo, ok. Aquellos que nos, se están conectando también en línea, el mensaje de hoy es para todos, pero quiero hablar específicamente a los hombres y específicamente a los padres. ¿Está bien? Y estamos todavía en la serie de Primera de Corintios, porque Pablo, lo que vamos a hacer hoy es que estamos yendo a través de Primera de Corintios de una manera expositiva, quiere decir de capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pero hoy vamos a hacer una pausa. Terminamos el capítulo 4 la semana pasada, sigue el capítulo 5. Y si usted ya sabe de qué se trata el capítulo 5, como iglesia sentimos que no era el mejor tema para hoy. No quiere decir que no lo vamos a predicar, no le tenemos miedo a predicar ese tipo de cosas. Es que no se pierda el próximo domingo, porque el próximo domingo vamos a predicar el capítulo 5. Pero hoy nos saltamos hasta el final de 1 Corintios solamente por hoy, y vamos a estar en 1 Corintios 16, es el final de la carta. Y solamente queremos tomar dos versículos, el versículo 13 y el versículo 14, para que Dios nos hable en este día a todos nosotros los hombres, sobre todo por supuesto nosotros los que somos padres. Pero como dije, este mensaje realmente se puede aplicar o es para todos. Día de los padres, es un día diferente al día de la madre. ¿A poco no? ¿Podemos ser reales aquí? Sí. Día de la madre, eso es espectacular. Flores, regalos, gastos, tarjetas de crédito, llamadas por teléfono. Pero el día del padre, ni un hot dog. Y déjenme decirles algo, la realidad es que para muchas personas este día lo ven o lo esperan con gratitud, porque tuvieron un buen padre, un padre fiel, un padre muy bueno. Pero también la otra realidad es que este día para muchos es un día un poquito difícil o lleno de tristeza por la falta de un padre o por el dolor que muchas veces nosotros los padres hemos causado a nuestros hijos. Y Dios quiere hablarnos el día de hoy a los hombres, a los padres. Creo que Dios quiere hablar a nuestro corazón, no solamente al, otra vez, no solamente a nosotros los padres, por supuesto, pero a todos por igual, porque Él nos ama, Dios nos ama. Y quiero, Dios quiere y yo quiero animarlos, y creo que Pablo era también su intención. Quiero animar a los hombres, quiero animar a los padres a que tomemos nuestro lugar, porque ese es uno de los problemas que tenemos.
Tú y yo, hombre, no podemos permitir que nada ni nadie ocupe nuestro lugar. Nadie va a poder cumplir el llamado que Dios te hizo a ti y a mí. Nadie. No tu esposa, no el tío, no la tía, no nadie, no el vecino. Dios nos llamó a ti y a mí, hombres, a tomar nuestro lugar y sobre todo como padres para cumplir el llamado que Dios nos hizo.
Pero cuando carecemos de claridad, de visión y de orden, entonces viene el desorden y el caos, como lo hemos venido hablando en esta carta a los Corintios. Y el orden viene de ese llamado mismo que Dios nos hizo, a nosotros los hombres. Ese llamado trae claridad, orden. Pero cuando faltan esas cosas, comenzamos a llevarnos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por las experiencias o por lo que vemos afuera. Y esto era el mismo problema que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Habían permitido que la sociedad, la cultura dictara el cómo se veían algunas cosas, y eso había entrado a la iglesia. Y entonces dentro de la iglesia del Señor, pues todo el mundo realmente hacía como bien le parecía y no estaban siguiendo el manual de nuestro Dios. Por eso Pablo escribe estas cartas a estas iglesias, y esto es para nosotros también. Muchas veces nosotros los hombres, padres, es como que si nos dieran un automóvil, pero lejos de manejarlo, permitimos que alguien más maneje el automóvil, y como que nosotros nos subimos en la parte de atrás muy cómodamente, muy pasivamente, relajadamente, y simple vamos ahí a donde nos lleven. El Señor no nos llamó, no nos dio eso para que alguien más tomara nuestro lugar. Nuestro lugar está enfrente, en el timón, para que entonces nosotros dirijamos a la dirección que Dios desea llevarnos. El llamado de Dios para nosotros los hombres, los padres, es proteger, proveer, guiar, amar. Pero es algo más que simplemente algo material o algo físico. ¿Usted sabe eso? Padres, mirémonos al espejo y seamos sinceros de dónde estamos cada uno de nosotros, comenzando conmigo. Quizás hoy necesitamos dar el próximo paso para cumplir ese llamado que Dios nos hizo a nuestra vida. Pero esto va a implicar asumir nuestro papel, desempeñar nuestro rol como padres, como hombres. No pasivos, no en el asiento de atrás, no como víctimas tampoco, no desasociados, sino en acción, triunfantes en Cristo por su gracia y su poder que actúa en nosotros. Oremos. Amado Señor, en esta hora yo te doy gracias. Gracias por cada papá que está aquí, por cada hombre que está aquí, pero también por cada esposa, por cada hijo, por cada hija, Señor, porque el mensaje realmente es para todos. Gracias por aquellos que están conectados en línea. Háblanos en esta hora, oh Dios. Háblame a mí primeramente, Señor, yo te necesito. Cuántas veces yo le he fallado a mi esposa, a mis hijos, oh Dios, perdóname. Ayúdame, Señor, a cumplir el llamado que tú me has hecho. Señor, ayúdanos, permite que tu palabra nos hable, nos cambie, nos transforme, oh Dios, a través del poder de tu Espíritu Santo. Nos guíe, nos dé la fortaleza para dar esos primeros pasos, Señor, para cumplir el llamado que tú nos has hecho. Señor, no es como yo pienso, como yo siento. Queremos seguir tu dirección, tu llamado, Señor, tu plan, no solamente el nuestro. Y permite, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, que no sean simplemente palabrerías ni ideologías tomadas de cualquier libro o de algo por ahí fuera en la sociedad. No, Señor, que sea tu palabra hablándonos, porque ella es la única que realmente puede transformar nuestro corazón. Aquí estamos rendidos a ti. Háblanos y cámbianos. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Déjeme entonces leer, si usted me acompaña, Primera de Corintios 16,
Solamente leo los versículos 13 y 14 y dice lo siguiente: estén alerta, permanezcan firmes en la fe. Mi versión dice: sean valientes. En otras versiones dice: pórtense varonilmente. En otras palabras, sean hombres. En serio, búsquelo en otras versiones. Sean fuertes. 14. Y hagan todo con amor. Pues si usted está listo, punto número uno es: padre, un padre o un hombre o un cristiano, porque el mensaje es para todos, está alerta. Un cristiano está alerta. Deje comenzar de esta manera: los hombres son importantes. ¿Dice amén a eso? Déjeme decirlo nuevamente porque creo que no se la creyó. Los hombres son importantes. Porque yo sé que vivimos en un mundo, en una sociedad, en una cultura donde constantemente disminuye, erosiona, destruye la imagen y el llamado que Dios le ha hecho a los hombres. Usted mira cualquier hora, cualquier cosa en el televisor y ponen a los papás o a los hombres como tontos. Y nos la empezamos a creer. Y nuestros hijos empiezan a ver eso y se la empiezan a creer, que al final el papá es un tonto. Y nos lo empezamos a creer nosotros y comenzamos a pensar de que en verdad quizás yo soy un tonto, quizás yo no sé nada, mejor me voy al asiento de atrás. Y comenzamos poco a poco a ser hombres pasivos, porque quizás alguien sabe mejor que yo o es mejor que yo. Porque eso es lo que la sociedad ahora está diciendo y está gritando. Hay un propósito, sabía que hay un plan y un propósito por qué la sociedad hace eso. Amados, pero tenemos un llamado importante, no dado por el mundo, no dado por nadie. Su esposa no es quien lo hizo padre a usted, no, Dios nos hizo padres. Y Dios te creó a ti hombre, te creó hombre porque había un propósito y un plan especial. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros de una manera especial. El problema está en que cuando Dios quiere hacer algo, en este caso cada vez que te pone a un hombre en una familia, en una sociedad, en una comunidad, Dios lo pone ahí, no simplemente, sino porque hay un propósito detrás. Dios puso al hombre en el Edén porque había un propósito especial. Pero el problema es que cada vez que Dios pone a un hombre o llama a un hombre para hacer algo, cuando Dios dice: ¿dónde estás?, el hombre está escondido. Pasivo, temeroso, y estamos perdiendo terreno, autoridad, y lo que es más importante, el plan de Dios no se está cumpliendo, ni en nuestras vidas, ni en nuestras familias, ni en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres hemos preferido escondernos, ser pasivos e irnos al asiento de atrás. Pero Cristo Jesús desea ayudarnos, mis hermanos, a resolver ese problema, comenzando el día de hoy. Es necesario que estemos alerta. Pablo dice: estén alerta. Esto de estar alerta no es nuevo, no es algo nuevo que Pablo ha dicho. Jesús lo dijo en el Antiguo Testamento, se habla de esto, de estar alertas. Esto tiene que ver con estar de guardia, ser un centinela. Si usted se acuerda, en los tiempos antiguos, los castillos o los fuertes tenían en las esquinas unas torres. Pues en las noches ponían ahí a guardias y los cambiaban aproximadamente cada 3 horas. Pero los guardias empezaban ya a las 6, el de 6 a 9 el primero. A las 6 a 9 dices, bueno, a esa hora no pasa nada, todavía está de día. Pero después el siguiente era de 9 a 12. Y dice, bueno, ya es de noche, ya está oscuro, pero todavía no da sueño. Pero el que le tocaba de 12 a 3 o de 3 a 6, Y no solamente tenían, y el concepto era de que estuvieran alertas porque habían enemigos constantemente queriendo atacar, o quizás personas que querían meterse a robar, y esos centinelas, esos guardias estaban ahí prestos, listos para mirar cualquier cosa. Hacían reportes. Si usted lee Ezequiel, dice que hacían reportes, y esos reportes se lo pasaba al otro, y el otro, en la siguiente guardia, se la pasaba al otro. ¿Para qué? Para que el otro también estuviera atento, listo de las cosas que el otro vio. Ve cómo trabaja el ser, estar alerta, el ser un guardia, un centinela. Estaban constantemente viendo, porque si se dormían había peligro. Podían entrar a la ciudad, robar, matar, destruir. Y hay un enemigo, mis amados hermanos, que está constantemente, no solamente a ti, pero a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos, constantemente está tratando de llegar para robar, matar y destruir. Y si tú no estás alerta, si te has dormido, si te has echado a dormir, hay peligro. Y a medida que tus hijos están creciendo, tú les enseñas a ser centinelas a ellos también, y les pasas el reporte, decirles: ten cuidado con estas cosas. Cuando tú tengas tu familia, hijo mío, hija mía, ten cuidado con estas cosas. Así es como trabaja un centinela, un guardia. Estemos alerta. Pablo dice: estén alertas, vigilantes, vigilantes. Como hombres tenemos que estar conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, mis amados, especialmente en la oscuridad de un mundo en que vivimos. Pero muchas veces, lamentablemente, muchos hombres están dormidos. Yo conozco algunos. Necesitamos estar atentos. Debemos conocer la condición, primeramente, de nuestra propia vida. Si no conoces tu condición espiritual, tu condición emocional, tu condición mental, tu condición física, inclusive, si no conoces ni tu propia vida, ¿cómo vas a poder estar alerta por los demás? Pero no solamente nuestra propia vida, necesitamos estar alerta por nuestra familia. Necesitamos estar alerta en el mundo en que nos rodea. Necesitamos conocer qué está ocurriendo en la vida de tu esposa. Si alguien necesita conocer a la perfección, tener un master's degree, un doctorado sobre tu esposa, eres tu esposo. No me digas que alguien más la conoce mejor que tú. No. Mi trabajo es conocer a mi esposa, todo lo que es referente a ella, su parte emocional, su parte espiritual, su parte física, todo acerca de ella. Necesitamos estar conscientes qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo en la vida de nuestra esposa, qué está ocurriendo en la vida de nuestros hijos. ¿Sabes tú qué realmente está ocurriendo en la vida de tus hijos, papás? ¿O te has echado al asiento de atrás porque no entiendes todo eso de la tecnología y eso de las redes sociales? Yo no entiendo eso, así es que mejor me siento en el asiento de atrás. Aprende, edúcate, métete y mira lo que está pasando. ¿Por qué dicen las cosas que dicen tus hijos? ¿Por qué hablan de la manera que hablan? Que si no ponemos atención y continuamos por ese caminar en el que estamos, quiero que te hagas una pregunta: ¿cómo se va a ver tu matrimonio en 2, 3 o 5 años? ¿Dónde van a estar tus hijos en 2, 3 o 5 años? Y hay muchos pasajes en las Escrituras que nos instan a velar, como ya dije, Jesús mismo lo dijo. Dios nos ha llamado a dirigir, a cuidar, a estar alerta en nuestra casa, pero de una manera bíblica. Debemos estar alerta porque nuestras familias, nuestro hogar está en juego. Padres, hombres, vigila por el bien de tu familia. Mantente alerta y atento. Estos días, yo no sé usted, alguien decía que ha estado viendo fútbol como nunca antes en su vida. Pues yo creo que yo soy uno de ellos. Nunca había visto tantos partidos de fútbol. Pero estaba viendo algunos partidos de fútbol. Y entonces, una de las cosas que, porque estos jugadores son de los, ¿verdad?, los mejores del mundo. Aunque pierdan 7-1, de todas maneras, el que perdió son los mejores jugadores, mejor que tú y yo, estoy seguro. Por lo menos mejor que yo, porque yo ni juego. Y entonces, pero yo lo observaba, me encanta ver esas finales, porque está lo mejor de lo mejor, ¿cierto? Y la manera en que estos hombres mueven esa bola y cómo, pero ellos están alertas. Una de las cosas, mientras yo estudiaba y miraba a los juegos, decía, hey, este cuate está alerta. Porque el hombre estaba ahí, estaba alerta de lo que estaba pasando en todo el juego, estaba alerta de dónde estaba la bola, estaba alerta de dónde estaban los otros jugadores, estaba alerta de dónde estaba su equipo, estaba alerta de todo para entonces poder jugar bien el juego y tratar de ganarlo. Oh, pero ¿se imagina usted un jugador de esos nomás así en su posición? No, goles por donde quiera. Seguro pierden el juego. Y muchas familias están de la misma manera. Y muchos hombres están de la misma manera. Alerta. Vigila qué es lo que tu familia está llevando a su mente, a su corazón. ¿Tú sabes lo que están escuchando tus hijos? Ay, pastor, es que esas cosas de muchachos, les gusta esa música. Qué divertido. Tú sabes dónde van. Porque yo te voy a decir, alguien está discipulando a tus hijos. Si no eres tú, papá, alguien o algo los está discipulando. Y eso que escuchan y eso que leen o eso que ven es lo que está formando su mente, su corazón. Y por eso cuando llegan a grandes nos preguntamos, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó si todo? Siempre lo llevaba yo a la iglesia, siempre lo mandaba al campamento de jóvenes. ¿Cómo? ¿Qué le pasó a mi hijo? No sé. Mis amados, necesitamos estar alerta de diferentes maneras. Mira cómo el lenguaje que están usando, cómo le hablan a tu esposa, si están mostrando una falta de respeto. Nosotros los padres necesitamos ser termostatos. Muchas veces actuamos como termómetros. ¿Usted sabe para qué es el termómetro? El termómetro es para mirar si está frío o caliente. Y cuando está caliente, entonces reventamos. Así actuamos muchas veces nosotros los papás. No podemos actuar como termómetros. Debemos actuar como un termostato. El termostato es el que ¿qué? El que dice a qué temperatura va a estar, ¿cierto? Y eres tú, papá. Tú eres el que Dios nos ha llamado a traer dirección, a decirle a la familia, a los hijos, a qué temperatura esto va a funcionar. Deja el control remoto por un momento, agarra la escoba y comienza a ayudarle a tu esposa a hacer alguno de los quehaceres. Eso es también parte, porque los hijos entonces empiezan a ver algo diferente. Limpia la cocina, prepara la comida. Dirige a la familia en oración, establece disciplinas, conquista el corazón de tu esposa y de tus hijos. Miren, mi hijo todavía vive con nosotros, ya se había ido pero regresó. Tiene 30 años. Pero mira, vea esto. Marcos conoce las reglas de la casa. A pesar que es un hombre de 30 años, él respeta las reglas de la casa, porque él sabe que papá no le va a permitir que quiebre las reglas de la casa a los 30 años. Si él quiere estar en mi casa, por supuesto, no hay problema, pero hay reglas que seguir y él lo sabe. Y hay una buena comunión, por supuesto. No es que tampoco nos están peleando y él dice, ah, no, él sabe, siempre lo ha sabido, todos mis hijos lo han sabido. Pero necesitamos, mis amados, estar alertas. Y si tú eres soltero y dices, ah, yo soy soltero, está hablando para los papás. No, 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 tranquilo, esto es para ti sobre todo. Necesitas comenzar a aprender a estar alerta, porque cualquier cosa que tú estés construyendo, soltero, que me escuchas, cualquier cosa que estés construyendo, y no hablo necesariamente de algo material, cualquier cosa que tú estés construyendo en tu vida es donde va a vivir tu futura familia. Eso es en lo espiritual, en lo emocional y en lo material, por supuesto. So, necesitamos estar alertas. Mantente vigilante, despierto. Jesús mismo lo dijo: velad y orad. Un centinela, un guardia de la noche, no se queda dormido en la muralla. Espiritualmente necesitamos prestar atención a nuestro propio corazón, a las tentaciones que están constantemente viniendo a nuestra vida. Estar pendientes, alertas de las personas que están a nuestro cargo. Claro, lo natural es si viene el sueño, es echarnos a dormir. Y muchas veces pensamos que nada va a pasar. O inclusive, lo que es peor, pensamos que es la responsabilidad de alguien más. Pero nada de eso. El estar alerta es una decisión. Las frases que Pablo pone aquí en estos versículos que leímos están en el original, son frases que son acciones de presente continuo. Es algo que necesitamos decidir hacer, y cuando lo hagamos necesitamos continuarlo haciendo, que es constante. Si usted ha leído la historia o el libro de Nehemías, usted se acordará que cuando Nehemías regresa a Jerusalén para reconstruir las murallas, y viene y el pueblo está emocionado porque van a reconstruir, pero hay unos enemigos que, número uno, no quieren permitirles que reconstruyan las murallas. Inclusive más adelante en el libro empieza a decir que inclusive están tramando atacarlos para que no construyan las murallas. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Están alerta. Tan alerta están que dice uno de los versículos que con una mano trabajaban para construir la muralla y con la otra tenían la espada en la mano. ¡Wow! ¡Qué figura! ¿Cómo estamos tú y yo vigilando nuestras vidas y las vidas de nuestras familias? Número dos, un padre permanece firme en la fe. El texto dice: firmes, permanezcan firmes en la fe. En el idioma original, esta frase, permanezcan firmes, implica adherirse, estar pegado a algo. No solamente escuchar, no solamente conocer. Nosotros venimos, mi esposa y yo venimos de California, y allá tenemos, no sé si está en otros lugares, pero allá tenemos unos árboles que se llaman secuoyas. Si alguien ha visitado California, es una de las atracciones. Son unos árboles gigantes y han permanecido ahí según ¿verdad?, los que estudian. Sé que por miles de años, ¿verdad? No sé si por miles, pero han estado por mucho tiempo, ¿okay? Definitivamente antes que tú y yo. Y han estado ahí mucho tiempo y son muy grandes. Lo particular de estos árboles secuoya, o algunos los conocen como redwoods, es que su raíz va aproximadamente entre 8 a 12 pies de profundo. Algunos dirán, bueno, pero 8, 12 pies quizás no es tan profundo. Ok, pero no solamente eso, sino lo que hacen estos árboles una vez que van hacia abajo, 12 a 8, abren sus raíces hacia todos los extremos. Y vea lo que han descubierto. Aquí está el otro árbol secuoya que va también a raíces y también hace lo mismo. Entonces, por debajo de la tierra, todas las raíces están entrelazadas la una con la otra. Por eso, cuando viene un fuerte viento, cuando viene la tempestad, esos árboles se ríen. ¿Por qué? Porque no solamente eso, porque inclusive un árbol joven está ya amarrado de todos los demás, que aunque lo mueva, los demás están sosteniéndolo. ¡Qué qué increíble figura, inclusive lo que Dios nos ha puesto ahí con esos árboles. Porque entre más grande, más extensa la raíz, más alto el árbol y más fuerte se pone. Entonces, mantenernos firmes, cuando Pablo habla de mantenerse firme, habla de, por supuesto, profundizar en la palabra de Dios. Esta figura de estar firmes, de permanecer firmes en la fe, habla de profundizar, conocer, no solamente conocer o escuchar, porque todos hacemos eso, escuchamos, conocemos, pero es profundizar, es llegar a ser la parte de nosotros, es conectarnos inclusive con otros que están haciendo lo mismo, para que entonces haya un crecimiento, para que entonces estemos realmente firmes. Por eso existe la iglesia, por eso existen los grupos de vida, por si no lo sabías, por eso existen aquello que llamamos D-groups. ¿Cuántos D-groups tenemos? A ver, no están, si los líderes están por ahí. ¿Cuántos D-groups? ¿Cuatro? Tenemos cuatro. ¿Y cuántos tienen las mujeres? ¿Uno o dos? Para eso existen, para que entonces vayamos. Quizás yo no puedo solo, quizás yo me tambaleo, quizás yo necesito ayuda, tengo preguntas, pues entonces voy a un grupo de hombres, y ahí entre los cuatro, cinco, seis que somos, empezamos a hacer las preguntas. Oye, fíjate que déjame contarles, grupo, porque yo tengo algunas preguntas y yo no sé cómo hacer esto. Yo no sé cómo ser un mejor esposo, yo no sé cómo ser un mejor padre, yo no sé cómo ser un mejor cristiano. Y entonces ese grupo, los otros secuoyas, empiezan a agarrarte y ayudarte a crecer para que estés firme. Pero muchas veces no le vemos el varón a nada de eso. Nos creemos llaneros solitarios. Ah, yo puedo solo, yo soy cristiano. Ah, yo ya he leído la Biblia de pasta a pasta. Eso no quiere decir que estés firme en la fe. Eso no quiere decir crecimiento o madurez espiritual. Y eso ya lo vimos, creo, una de estas semanas. No solamente se trata de conocer, se trata de crecer con otros para estar firmes, se trata de profundizar, se trata de vivir, se trata de permitir que el Espíritu Santo realmente cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Si eso no se está viendo, sobre todo en nuestras casas, hombres, esposos, de nada te sirve que quieras apantallar con todo lo que sabes de la Biblia. Y eso comienza conmigo, ¿verdad, esposa mía? De nada sirve. Pero lo que creas, lo que sabes, lo que has permitido que el Espíritu Santo realmente lo use para cambiarnos, necesitas estar firme en eso, crecer en eso. Porque ¿sabes qué? La manera en que tú crezcas es la manera en que va a crecer tu familia. La manera en que tú estés firme es la manera en que tu familia va a estar firme. Porque tus hijos van a ver si en verdad crees o no.
Oh, ahora el devocional. Dios, tenemos que confiar en Dios en cualquier situación.
Y a la primera situación te quiebras. Y los hijos están bien diciendo: no, pues mi papá dijo que teníamos que estar firmes en Dios, pero mírenlo.
Mi papá dice que hay que buscar la santidad, pero uf, míralo. El otro día tuvimos un devocional en orar, pero yo nunca he visto a mi papá orar. Estar firmes en la fe quiere realmente decir vivirlo, crecer, madurar, estar agarrados con otros. ¿Qué creencias estás permitiendo que le den forma a tu familia? Hemos sido llamados a ministrar a nuestra familia, mis amados, hombres, padres. Nuestro llamado como hombres, como padres, estar firmes para resistir la cultura de afuera, la sociedad en que vivimos, para mantenernos en pie cuando la corriente de afuera presiona en contra. Nuestros hijos tienen muchas preguntas que escuchan afuera, pero ¿sabes lo que es lo que pasa? Jamás vienen a ti a preguntártelas.
Escuchen, en la escuela les están diciendo algo, los amigos están diciendo algo. Alguien les enseñó algo para ver. Alguien les dijo, escucha esto. Y ni tus hijos muchas veces no están viniendo contigo a decirte lo que está pasando en sus vidas. Y muchas veces nosotros en el asiento de atrás pensando que todo está bien. Está fuerte, ¿no? Esto es para animarlos, hermano, ¿ok? Para animarlos. Esto es para mí también, no creas. Yo estoy en los mismos zapatos que tú. Pero tiene que ver con nuestro propio caminar con Cristo, nuestra intimidad con Cristo. Eso es lo que determina, lo que hace el cambio. Nuestro tiempo en la palabra, nuestro tiempo en oración, nuestro tiempo invertido en, como ya dije, en grupos de vida, en grupos de con otras personas para crecer. El cómo, el estar aquí y escuchar, pero no solamente escuchar, cuando te vayas de aquí, dile, Espíritu Santo, ayúdame a poner eso en práctica en mi vida. Y pon tu parte. No seamos como los cristianos que se suben a la montaña rusa. Un día están arriba, otro día están abajo. Un día están caliente, otro día está frío. Un día está encendido, fuego. Y otro día está todo apagado. ¿Qué pasó? No vaciles, no retrocedas. Edifiquemos nuestras vidas, nuestra fe y nuestras familias en la palabra del Señor, hermano. Pero permite realmente que el Espíritu Santo tome aquello que hemos escuchado, que hemos aprendido, que hemos leído. Lo tome y realmente dale espacio para que haga algo en ti. Necesitamos saber en qué creemos y tomar una postura firme. Hombres que están aquí, sobre todo en los, porque los tiempos son malos, dice la palabra. Usted sabe que vivimos en una cultura, en una sociedad que va en contra de lo establecido por Dios. Déjeme decirle algo, debemos ser respetuosos, tener compasión hacia los demás, pero eso no quiere decir que vamos a cambiar nuestras convicciones o amoldarnos a este mundo, mis amados, o estar de acuerdo a algo que va en contra de lo que Dios ha establecido. Existen verdades fundamentales que tú y yo no solamente debemos conocerlas, sino sobre todo debemos permanecer firmes en ellas. Padres, hombres, nuestras familias necesitan ver que estamos plantados en algo que no se moverá. Nosotros damos el ejemplo a ello. Nosotros damos el ejemplo de qué es, qué significa permanecer firmes en la fe. Entre más conozcamos, que está bueno, más profundicemos, pero también vivamos la palabra y estemos conectados con otros. Cuando empecemos a hacer eso, vamos a crecer más, estaremos firmes, estaremos fuertes. Y ahí realmente vamos a comenzar a ver la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Número tres, un padre es valiente y fuerte. Como lo dije hace un momento, en algunas versiones dice, Pablo dice, pórtense varonilmente. En otras versiones dice, pórtense como hombres. Wow, ¿por qué Pablo habrá dicho eso? ¿Qué es un hombre? Muchas veces comenzamos a pensar qué es un hombre desde la perspectiva que el mundo nos ha dicho que es un hombre. Y pensamos que es un ser hombre, ser agresivo, ser ruidoso, ya llegué, ser violento, ser dominante. Pero cuando usted estudia la escritura acerca de lo que Dios, el estándar de Dios es ser un hombre, es una figura diferente. Según Dios, un hombre debe ser un hombre piadoso. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que tiene una profunda devoción, un profundo amor y reverencia primeramente por Dios. Ser hombre en los estándares de Dios quiere decir que amas a Dios, eres reverente a Dios y tienes una devoción por Él.
En los ojos de Dios, eso es ser hombre. Un hombre piadoso se inclina a obedecer a Dios, se inclina a buscar la santidad. Y es un reflejo de lo que es la misericordia, el amor, la compasión y la justicia. Ser hombre, según los estándares de Dios, es reconocer mis propias debilidades y entender que solamente soy fuerte cuando me someto al señorío de Dios. Eso es ser hombre según los estándares de Dios. Ser hombre, según la Biblia, es de que cuando dices que sí, es sí, y cuando dices no, es no. En otras palabras, es hacer lo que dices que harás. No pones excusa. Ay, pastor, oye, no ibas a, no, sí, pero es que. La palabra valentía tiene que ver con responsabilidad y disciplina. La palabra valentía siempre, cada vez que lo ves, o muchas veces que la ves en la Biblia, tiene que ver con los soldados, con el ejército. ¿Cómo es un soldado? Sus hombres son disciplinados. Cuando suena tiri, 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 a las 5 de las 3, yo no sé a qué hora se levanta esa gente. En la madrugada, esa gente se levanta, tiende su cama, se arregla, y cuando el sargento entra, ah, yes sir, están listos. Hoy en día muchos hombres, ¿a qué hora te levantas? ¿A qué hora es? Las 11. No estoy diciendo, si usted trabaja de noche, por supuesto, por favor duerma. Pero usted entiende lo que estoy diciendo, ¿cierto? No tienen disciplina para nada. Ser hombre es tener los pantalones bien puestos para liderar bien a nuestras familias, a través del ejemplo, proveer para sus necesidades, y no solamente materiales, porque mi papá, que ya está con el Señor, mi papá fue uno de esos hombres que pensó eso. Oh, si tienen que comer, yo le he dicho quizás en algunos círculos, yo jamás escuché de parte de mi papá decirme te amo, hijo. Jamás escuché de mi papá decirme wow, qué bien, buen trabajo, cuando sacaba puras A en la escuela. Jamás escuché que era wow, qué bárbaro, hijo, estoy orgulloso, jamás. Oh, pero si sacaba una C. Y no es que se lo reproche a mi papá, era lo que quizás él conocía, pero nosotros debemos ser diferentes. La palabra de Dios nos ayuda a ser diferentes. Entonces es proveer las necesidades de nuestra familia, pero no solamente materiales, emocionales, sobre todo espirituales, y proteger no solamente de una manera física, sino también igual una protección mental, una protección emocional, una protección espiritual. Cuando tu familia está pasando por una situación difícil, desagradable, ¿a quién corren para buscar refugio, para buscar consejo, para buscar corrección? ¿Eres tú, papá? ¿Eres tú, hombre? ¿O eres tú el causante de esas cosas? Compórtate con valentía. Valentía tiene que ver también con madurez. Deja de comportarte como niño. Yo no soy un niño. Gracias por ilustrarlo. No te comportes como niño. Pablo dice, cuando yo era niño, me comportaba como niño, pensaba como niño, hablaba como niño. Y dice Pablo, pero cuando crecí a ser hombre, dejé, dice él, dejé las cosas de niños. Y muchos hombres todavía actúan como niños. Necesitamos crecer, madurar, no comportarnos como un niño, parecernos más bien a Cristo, vivir como Él. La clave de este punto es la responsabilidad ante Dios. Y el texto también dice que seamos fuertes. Una mejor traducción para esta frase sería: sean fortalecidos. ¿Y por qué digo eso? Porque sean la fuerza de la que está hablando Pablo no es una fuerza que viene de nosotros. No es una fuerza física, para comenzar. No es una fuerza que viene de nosotros, sino más bien lo que Pablo está diciendo al decir sean fortalecidos o sean fuertes, es porque permitamos que una fuerza externa, en este caso el poder de Dios, actúe a través de nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ser fuertes entonces tiene que ver con la dependencia de Dios, el apoyarnos en Dios y no en nosotros mismos. La fuerza del mundo lo tiene todo al revés, lo tiene todo trastornado. La fuerza no se trata de potencia bruta, de imponer fuerza sobre algo o sobre alguien. No se trata de exigir, no se trata de demandar. Ese tipo de fuerza solamente trae caos y desorden en el hogar. Cuando se tiene poder y fuerza del Espíritu Santo, ese poder está bajo el control del Espíritu Santo. No tienes que pregonarlo, no tienes que demandarlo, no tienes que exigirlo. Y cuando necesitas realmente ese poder, esa fortaleza, la puedes pedir al Espíritu del Señor y está ahí para fortalecerte, para guiarte. Los actos, cuando tú empiezas a ver a través de las Escrituras, no solamente Pablo, pero otros escritores, cuando hablan de ser fortalecidos en el Señor, es una figura muy diferente lo que el mundo nos ha pintado. Yo admiro a todos esos que van al gimnasio a levantar. Yo los admiro. Bravo por ellos. Yo no soy de esos, lamentablemente. No. El Señor me hizo así. ¿Verdad? Alguien que quiere que pierda algunas libras, pero estamos trabajando en eso. Pero mis amados, fuerza en las Escrituras se ve muy diferente a lo que el mundo nos quiere pintar. Cuando vemos la fortaleza en las Escrituras, es buscar y conquistar el corazón de tu esposa. Cuando aprendemos a hacer eso, eres un hombre fuerte. Cuando buscas conquistar el corazón de tus hijos, eres un hombre fuerte. Cuando estás cansado de llegar de trabajar, pero aún deseas servir a tu familia, eres un hombre fuerte. Cuando tienes la disciplina de buscar el reino de Dios para tu hogar, eres un hombre fuerte. Cuando dices que no a la tentación, eres un hombre fuerte. Cuando guías a tu familia en amor, en dirección al Señor, eres un hombre fuerte. Cuando reconoces que tú has fallado y puedes pedir perdón y buscar la reconciliación, eres un hombre fuerte. Mis amados hermanos, padres, hombres y todos los que están aquí, los que nos ven, necesitamos ser fuertes en las áreas que realmente importan y de la manera en que Dios nos pide que seamos fuertes. Y por último, el texto dice que hagamos todo en amor. Un padre hace todo en amor. El capítulo 13 es todo un capítulo acerca de lo que significa verdaderamente el amor. No lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en algunas semanas, para que entendamos lo que el amor verdaderamente es. Pero el estar alerta, el permanecer firmes en la fe, el ser valientes y fuertes, no son acciones para ejercer dominio o control, mis amados. Todas esas cosas, las otras cosas que acabamos de hablar, esas frases que miramos, son realmente la manera de manifestar el verdadero amor.
Porque el acto más grande para estar alerta, o el por qué estar alerta, el acto más grande, el por qué necesitamos mantenernos firmes, el por qué necesitamos ser fuertes y valientes por nuestras familias, es porque deseamos entregarnos y dar nuestra vida por aquellas personas que Dios nos ha confiado, tal como Cristo Jesús lo hizo por nosotros. La palabra que usa aquí Pablo es la palabra conocida por muchos como ágape. Esa palabra ágape es un acto de voluntad. Nada tiene que ver con emociones, sentimientos. Es un acto de voluntad, es una elección, es una decisión. Y cuando amas, este tipo de amor es incondicional. No esperas algo en regreso de este tipo de amor. Es sacrificial. Muchas veces decimos, oh, queremos ser los pies y las manos de Jesús. Pero los pies y las manos de Jesús tenían agujeros de haber sido clavado en la cruz. El amor del que está hablando aquí Pablo es un amor sacrificial. Es el amor que tú dices, men, estoy cansado. Eso fueron largas horas de trabajo. Y ahora, pero estás listo, que cuando entras por esa puerta a tu casa, estás listo para, si tu esposa necesita que lave los trastes, tú los lavas. Si tu esposa necesita que pases el vacuum, estás listo para pasar el vacuum. Y le vas a ayudar, y le vas a servir, y la vas a amar, y a tus hijos también. De eso se trata lo que Pablo está diciendo. Necesitamos hombres de verdad que amen primeramente a Cristo, a su esposa, no a la esposa de Cristo que es la iglesia, no, a tu esposa, a que está a tu lado, y a tus hijos. Que amen, hombres que amen la palabra de Dios, que amen la iglesia, que amen las cosas de Cristo. No hombres sean coléricos, violentos, vulgares, groseros, abusivos, volátiles, pasivos, yo no sé, sino que le demuestras, no solamente lo dices, sino le demuestres con tus acciones a tu esposa, a tus hijos, cuánto realmente los amas. Ya tenemos las instrucciones del fabricante. ¿Cómo ser un buen esposo? Aquí está. ¿Cómo ser un buen padre, mejor padre? Aquí está. ¿Cómo ser un mejor cristiano, hijo de Dios? Aquí está. Aquí está. ¿Cómo tener un mejor hogar? Aquí está. ¿Cómo ser un mejor trabajador? Aquí está. ¿Cómo llevar mis finanzas? Aquí está. ¿Cómo llevar mis negocios? Aquí está. ¿Cómo asegurarme de cuidar de mi salud? Aquí está. Aquí está. Tenemos las instrucciones. Si nuestro filtro no es correcto y no seguimos la palabra, mis amados, las cosas no van a salir bien al final. Te invito a que uses la enseñanza, lo que escuchamos hoy, como primer paso. Un hombre que está alerta, firme en la fe, valiente, fuerte, que actúa en amor por Dios, por su familia. Ninguna de estas cosas que vimos hoy es algo pasivo. No, es al contrario. Son cosas que hay que activar. Quizás ser hombre también significa rechazar la pasividad. Todos los hombres tenemos un rol. Todos tenemos un papel que desempeñar. Como hombres estamos llamados a cumplir nuestra parte, no solamente en nuestro hogar, pero en la sociedad, mis amados. Esa sociedad que trata de redefinir el rol de qué es un hombre. Pero muchos hemos renunciado a nuestro papel. Hemos creído la mentira que el mundo nos ha dicho. Y nos hemos sentado en el asiento de atrás. Pero eso es pasividad, pereza, falta de liderazgo. Tampoco no estoy hablando de que nos convirtamos en hipermascular. Que ahora sí, aquí viene Superman. No, porque tampoco somos eso, sino de venir a hacer y a cumplir exactamente lo que Dios quiere que yo sea. Tenemos una identidad en Cristo, pero también tenemos un llamado y una responsabilidad en Cristo. Es de servir en amor. Aquí está la realidad. Ninguno de los que estamos aquí, comenzando conmigo, Yo soy el primero. Ha cumplido estas cosas de las que yo he hablado a la perfección. Ni yo. Muchas veces nos hemos quedado dormidos en la muralla. Muchas veces nuestra fe ha fallado y no ha sido firme. Muchas veces nos hemos quedado pasivos. Muchas veces hemos confiado en nuestras fuerzas. Pero Cristo Jesús es un nombre verdadero. Es Dios hombre. Y Él, mis amados, se mantuvo perfectamente alerta. Tan alerta que Él ya tenía un plan. Y vino aquí a la tierra. Es un hombre, fue un hombre o es un hombre inquebrantablemente firme. Que aún hasta el último momento antes de ir a esa cruz, Él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Supremamente valiente para tomar nuestro lugar. Y supremamente poderoso para salvarnos y ayudarnos ahora a través de su Espíritu Santo a cumplir el llamado que Él nos ha hecho. Así es que tu posición, papá, hombre, no depende mucho de ti ni de mí. No depende de nosotros. Es que tampoco no quiero que salgas ahí tratando de, en tus fuerzas, tratando de ser perfecto en estas cosas que vimos hoy. No, más bien sometámonos al Señor, a su Señorío, a su Espíritu, para que Él haga la obra en nuestras vidas. Él es el que nos va a ayudar a estar alerta. Él es el que nos va a ayudar a estar firmes en nuestra fe. Él es realmente quien nos va a ayudar y transformar para que seamos hombres valientes y fuertes en Él. Él es el que nos va a ayudar realmente a servir y amar a nuestras familias como debemos. Él es el único que nos puede sostener, mis amados. Y estas son buenas noticias. Porque aún el hombre que se sienta más fracasado en este cuarto, si nos está viendo en línea, si piensas, men, yo he fracasado en todo lo que acaban de hablar el día de hoy, la mejor noticia es que Cristo ya pagó el precio por todo eso y quiere darte una oportunidad más. Para algunos quizás empieza el día de hoy al rendir nuestras vidas a Él. Y hoy voy a hacer algo diferente a otros domingos. Y voy a pedir a todos los hombres que se pongan de pie y que pasen aquí al frente. Y vamos a orar juntos. Esposa, déjame pedirte algo. Hijos, extiende gracia, por favor. En lugar de estar codeando y decirle al salir, ¿escuchaste la prédica de hoy? Mejor anima a tu esposo, ora por ellos. Nosotros sabemos que esposas, nosotros sabemos que no somos perfectos. Cierto, hombres, no somos perfectos. Nosotros lo sabemos. Pero más bien, esposas, oren por nosotros para que seamos edificados. No hay nada que un hombre desee más que el apoyo de una esposa también que lo ama. Esposa, escuchen. Nunca van a lograr nada con simplemente reproches para su esposo. No, no vas a lograr nada. No lo puedes cambiar. Tú no eres el Espíritu Santo. Mejor deja que en verdad el Espíritu Santo nos cambie y nos transforme. Hombres, estoy aquí con ustedes. Es más, déjenme bajarme.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios, o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.